El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Bueno, Pablo de Lucis también nos va a meter en Montevideo Inolvidable, pero también en Adolescencia, una serie que no he tenido la posibilidad de ver, pero que mucha gente está comentando. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien?
Bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien.
Sí, hoy justamente dentro del menú están esos dos platos, entre otros.
Claro.
Y primero vamos a hacer un paneo de películas rápido nomás que siguen en sala.
Sí.
Y claro, el Oscar sigue teniendo su preponderancia y siguen en cartelera la gran ganadora Anora, Cónclave, Aún Estoy Aquí, El Brutalista, Flow, esa genial historia que ganó como mejor animación, Un Completo Desconocido, Un Dolor Real, y la única de todas estas que aún no vi, No Waterland, que ganó como mejor documental. Sí. Para mí son todos trabajos del bueno para arriba y que vale la pena revisar. Y mira, en los últimos días he visto 3 películas en salas. Todas tienen cosas positivas. La primera es Mickey 17, del director coreano Bong Joon-ho, director, entre otras, de Parásitos. Un poco entre paréntesis, para mí su mejor película sigue siendo una del 2003, Memorias de un Asesino, que es un policial con toques de comedia negra. La vi en Amazon Prime ya hace un tiempo, de repente sigue estando por ahí. Bueno, aquí 6 años después de Parásitos, sí, Bong Joon nos presenta este trabajo que, como a menudo pasa después de una gran película, muchos se sienten un tanto decepcionados en el siguiente film del director. Esta Mickey 17 podemos clasificarla como una comedia de ciencia ficción. Allá por el 2055, Estados Unidos se embarca en la colonización de un lejano planeta helado, y para eso, entre los tripulantes, recluta a un joven Mickey que, para huir de deudas y acreedores que tiene en la Tierra, acepta ser prescindible. ¿Qué quiere decir esto en la película? Que está destinado a morir y a ser de alguna forma resucitado o reciclado, quizás sería la mejor definición, cuántas veces quiere el equipo que lidera el presidente de Estados Unidos. En este caso, un Mark Ruffalo, grotescamente parecido a Donald Trump. Por supuesto, este joven, Mickey, muy correctamente interpretado por Robert Pattinson, en un trabajo bastante distinto al que nos tiene acostumbrados, está en la escala más baja de la tripulación, ¿no? La película quiere ser una muestra de la degradación del sistema capitalista, y te digo que los mejores momentos están cuando se apela a la sátira y al humor físico. Y si bien en algunos momentos parece que algunas situaciones se cortan con un atajo de un guión tipo al estilo de Brocha Gorda, entretiene bastante, y te lo dice alguien que no es demasiado afín a este tipo de películas. Los efectos lucen muy atractivos, en especial cuando ganan la escena los habitantes de ese planeta lejano, unos bichitos tan feos como amorosos, y de verdad, a quienes les gusta este tipo de películas en especial, van a pasar un buen rato, no tengo dudas. Mickey 17. La siguiente es el documental del que va a haber visitas dentro de un rato, y voy a escuchar atento la nota, Montevideo Inolvidable, del artista visual Alfredo Guerra. Y bueno, el corazón de la película es a la vez una especie de homenaje a Montevideo y un llamado de atención con mucho de denuncia en relación a cómo se está deteriorando el panorama visual de Montevideo y al poco amor que al menos una parte de los montevideanos tenemos en relación al patrimonio edilicio de la ciudad. Hay una falsa dualidad entre progreso y conservación. Eso está en el centro de las charlas que el director encarna con muchos arquitectos, artistas y gente vinculada al rubro. Por ahí pasan, entre otros, Magela Ferrero, Marcelo Danza, Silvana Pisano, Emma Sanguinetti, Benjamín Mahum, y hasta el presidente del Zunca, Daniel Diverio, aportando su mirada en cuanto a todos estos temas. Se hace énfasis en la importancia del interés o no que tenga la comunidad en el tema y cómo eso juega muchas veces en las políticas que los gobiernos tienden a realizar con respecto al tema. Por ejemplo, yo no sabía, me enteré, entre otras cosas, que hay muchos incentivos para la construcción, pero ninguno para la restauración. Y la película me resultó muy entretenida, se sigue con interés, las imágenes son muy claras en relación a lo que se va contando, y sobre el final es una especie de un encantado romántico, pero la película deja muy clara la denuncia, el diagnóstico, el llamado de atención, pero solamente como neófito en el tema, o sea, más allá del obvio, quizás me faltaron algunas propuestas, soluciones, como por ejemplo algo tan natural a lo que ustedes se referían, que se esboza en un momento, y en dejar de mirar tanto para abajo, con los celulares, esto en hablar que se ha profundizado realmente, y mirar un poco más para arriba. La película también recorre lugares donde el director ha vivido, como San Pablo y Venecia, y no es del todo distinto el panorama, como que el llamado progreso tiende a ganar espacios, y sí lo que se puede ver es como en la comunidad darle un poco más de importancia al tema que lo que pasa acá. Esto que decíamos en cuanto a que me faltaron algunas soluciones es solo una observación menor y te repito, me resultó un trabajo muy entretenido, valioso y por supuesto, como pasa en este tipo de documentales tan específicos, para los interesados e involucrados en el tema, la película adquiere aún mayor interés, así que vamos a escuchar atentamente qué nos dicen los responsables de ella en un rato.
Muy bien.
Ahora pasamos, Gustavo, a la que, en mi opinión, es la mejor película de estas tres.
Sí.
Se trata de la irlandesa Pequeñas Cosas Como Estas, dirigida por el belga Tim Mielands, que entre sus antecedentes más conocidos cuenta con haber dirigido varios capítulos de la serie Peaky Blinders. La historia se ubica en 1985, en el condado irlandés de Wexford, cuando un comerciante del carbón, casado, con cinco hijas, todos católicos practicantes, al igual que toda esa comunidad, descubre un poco por casualidad algunos secretos oscuros que tienen lugar en un convento local al que varias familias llevan a sus hijas adolescentes que quedan embarazadas. Vale decir que estos sucesos fueron reales, en un caso que en su momento se llamó las lavanderías de las Magdalenas. Las crónicas de la época cuentan hasta de asesinatos de muchos bebés y el sometimiento muy cercano a la esclavitud al que eran sometidas las adolescentes. Algo muy importante es que la película, si bien aborda el tema, lo hace de una forma sutil, sin desbordes, como dando a entender qué es lo que pasa, obviando lo más explícito. Y más que nada en el marco del proceso que tiene el protagonista, muy bien interpretado por Cillian Murphy, el ganador del Oscar, por Oppenheimer. Ese comerciante y padre de familia, que también fue hijo de una madre soltera, pero que corrió con mejor suerte que los niños de la lavandería. Hay unos flashbacks muy, muy oportunos, que evocan su infancia, y la disyuntiva del protagonista en cuanto a qué posición tomar ante lo que descubrió, relacionándolo, claro, con su propia historia. La recreación de época y ambientes está muy bien, y repito, estamos ante una película que, pese a la dura trama que trata, no se desborda en ningún momento, y además se basa en una novela de Claire Keegan, autora también del libro que inspiró a The Quiet Girl, una película de la que hablamos aquí, y que fue una de mis preferidas del 2024. Muy recomendable estas Pequeñas Cosas Como Estas. Y ahora sí, nos metemos de lleno en una serie inglesa de Netflix,
que cada tanto
propone este tipo de trabajo de gran nivel.
Está generando mucha repercusión, ¿no?
Vos sabés que lo que me pasó es que, porque Netflix, viste que muchas veces te anuncia cosas con bombos y platillos, por ejemplo, ahora una serie en la que trabaja Robert De Niro, que es la próxima que voy a ver. Pero esta como que fue más que nada el boca a boca, gente que de repente hace publicaciones alabando la película, y en base a que gente a la que respeto sus opiniones y generalmente salgo bien parado cuando la sigo, me metí en esta adolescencia. Y realmente Si alguno a veces, como me pasa a mí, digo, no, Netflix me parece que es la primera plataforma que voy a dejar de lado, pero cada tanto te meten en una cosa como esta y pagas el mes siguiente. Acá son 4 capítulos donde se recrea la historia de un adolescente que es acusado de asesinar a una niña que concurría a su mismo centro de estudios. Estamos en uno de esos casos en que, de acuerdo a cómo se narra la historia y su recorrido, pudiera ser una propuesta como tantas o algo realmente muy bueno, como pasa en esta propuesta que la dirigió Philip Barantini. Y desde varios lados, te cuento. Por ejemplo, los capítulos son contados a manera de plano secuencia. Esto quiere decir que no hay cortes, no hay montajes. Yo a veces desconfío un poco cuando se habla de eso, pero en este caso les creo. Y ese modo de narrar aporta un realismo impresionante para una propuesta de este tipo.
Claro.
Y mirá, se dice que cada capítulo fue filmado al menos 10 veces.
Y que ¿sí?
Sí.
¿Vos la viste toda ya?
Sí, toda. ¿Toda?
Sí. ¿Te atrapó entonces?
Totalmente.
No nos cuentes el final por las dudas.
No. Ah. Aunque, no. Pero vos te imaginás lo que es filmar de corrido una hora 10 veces. Se tomaron 2 semanas para cada capítulo, ¿no? Entonces eran 2 veces por día que se filmaba todo el capítulo y de ahí se elegía la mejor versión, ¿no?
Claro.
Las actuaciones, sí. Por ejemplo, el niño debutante Owen Cooper, o gente ya de probados méritos como Amelia Pease y quien encarna el padre del niño, Stephen Graham, que también participó en el guión, en la producción, y de quien surgió la idea de la serie, un poco alarmado por la cantidad de noticias en relación a estos sucesos en el medio inglés y londinense.
Claro.
En estos 4 capítulos pasa, por supuesto, la investigación policial, pero quizás lo más importante está la radiografía minuciosa que se hace en relación a buscar los motivos por los que pasan cosas como estas. En primera fila el bullying, el acoso, al tildado como perdedor, ese acoso que, claro, antes, ¿quién no hizo o quién no sufrió un poquito de bullying en la época liceal, por ejemplo? Pero esos casos estaban, en otras épocas, estaban remitidos a pequeños círculos, grupos. Hoy, a través de las redes sociales, eso se expande inmensamente. Por ejemplo, me enteré de algunos calificativos bastante comunes y para nada edificantes para quienes lo reciben. Pero ojo, el tema, si bien se expone, no está sindicado como excluyente, ni tampoco se dejan de lado distintos tipos de personalidades y entornos, por ejemplo. La serie es dura, sí. Llama a la reflexión en muchos aspectos, nos enfrenta a la realidad en un montón de lugares que personas que no solo son adolescentes viven o vivimos, pero de verdad, si se tiene la templanza y el ánimo de afrontar una historia de este tipo, esta adolescencia es de verdad imperdible.
Claro.
Así que, ya te digo, capaz me he encontrado con gente que me dice, no estoy de ánimo para algo así, y sí, si no se está de ánimo para algo duro y que nos enfrenta incluso a nosotros mismos, porque nos puede pasar a cualquiera, la serie está planteada desde ese lugar, como que no es algo reservado a determinado entorno social o personal, pero si se tiene, te repito, la templanza y el ánimo, como trabajo audiovisual vale notablemente la pena.
Qué bueno.
Sí.
Bueno,
sí,
la
sí.
Voy a tener en cuenta, vamos a ver, ¿no?
Vale, Gustavo.
Muchas cosas para ver. Buenas recomendaciones.
Y me quedo en la audiencia para escuchar a Guerra.
Para escuchar a esta gente. Bárbaro.
Un grande.
Gracias, Pablo.
La curiosidad por encima de todo. Espíritu libre.